Había una vez un cuatí que tenía tres hijos. Vivían en el monte comiendo frutas, raíces y huevos de pajaritos. Cuando estaban arriba de los árboles y sentían un gran ruido, se tiraban al suelo de cabeza y salían corriendo con la cola levantada. Una vez que los cuaticitos fueron un poco grandes, su madre los reunió un día arriba de un naranjo y les habló así. Cuaticitos, ustedes son bastante grandes para buscarse la comida solos. Deben aprenderlo, porque cuando sean viejos andarán siempre solos, como todos los cuatís. El mayor de ustedes, que es muy amigo de cazar cascarudos, puede encontrarlos entre los palos podridos, porque ahí hay muchos cascarudos y cucarachas. El segundo, que es gran comedor de frutas, puede encontrarlas en este naranjal. Hasta diciembre habrá naranjas. El tercero, que no quiere comer sino huevos de pájaros, puede ir a todas partes porque en todas partes hay nidos de pájaros, pero que no vaya nunca a buscar nidos al campo porque es peligroso. Cuaticitos, hay una sola cosa a la cual deben tener gran miedo, son los perros. Yo peleé una vez con ellos y sé lo que les digo, por eso tengo un diente roto. Detrás de los perros vienen siempre los hombres con un gran ruido que mata. Cuando oigan cerca este ruido, tírense de cabeza al suelo, por alto que sea el árbol. Si no lo hacen así, los matarán con seguridad de un tiro. Así habló la madre. Todos se bajaron entonces y se separaron, caminando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, como si hubieran perdido algo, porque así caminan los cuatíes. El mayor, que quería comer cascarudos, buscó entre los palos podridos y las hojas de los yuyos, y encontró tantos que comió hasta quedarse dormido. El segundo, que prefería las frutas a cualquier cosa, comió cuantas naranjas quiso, porque aquel naranjal estaba dentro del monte, como pasa en el Paraguay y en Misiones, y ningún hombre vino a incomodarlos. El tercero, que era loco por los huevos de pájaros, tuvo que andar todo el día para encontrar únicamente dos nidos, uno de tucán, que tenía tres huevos, y uno de tórtolas, que tenía solo dos. Total, cinco huevos chiquitos, que era muy poca comida, de modo que al caer la tarde el cuaticito tenía tanta hambre como de mañana y se sentó muy triste a la orilla del monte. Desde allí veía el campo y pensó en la recomendación de su madre. ¿Por qué no querrá mamá?, se dijo, que vaya a buscar nidos en el campo. Estaba pensando así cuando oyó muy lejos el canto de un pájaro. ¡Qué canto tan fuerte!, dijo admirado. ¡Qué huevos tan grandes debe tener ese pájaro! El canto se repitió. Entonces el cuatí se puso a correr por entre el monte cortando camino, porque el canto había sonado muy a su derecha. El sol caía ya, pero el cuatí volaba con la cola levantada. Llegó a la orilla del monte, por fin, y miró al campo. Lejos vio la casa de los hombres, y vio a un hombre con botas que llevaba un caballo de la soga, y vio también un pájaro muy grande que cantaba. Y entonces el cuaticito se golpeó la frente y dijo, ¡qué sonso soy! Ahora ya sé qué pájaro es ese. Es un gallo. Mamá me lo mostró un día de arriba de un árbol. Los gallos tienen un canto lindísimo y tienen muchas gallinas que ponen huevos. Si yo pudiera comer huevos de gallina... He sabido que nada gusta tanto a los bichos chicos de monte como los huevos de gallina. Durante un rato el cuaticito se acordó de la recomendación de su madre. Pero el deseo pudo más. Y se sentó a la orilla del monte esperando que cerrara bien la noche para ir al gallinero. La noche cerró por fin, y entonces en puntas de pie y paso a paso se encaminó a la casa. Llegó allá y escuchó atentamente. No se sentía el menor ruido. El cuaticito, loco de alegría porque iba a comer 100.000, 2.000 huevos de gallina, entró en el gallinero y lo primero que vio bien en la entrada fue un huevo que estaba solo en el suelo. Pensó un instante en dejarlo para el final como postre, porque era un huevo muy grande, pero la boca se le hizo agua y clavó los dientes en el huevo. Apenas lo mordió, ¡tac!, un terrible golpe en la cara y un inmenso dolor en el hocico. ¡Mamá, mamá!, gritó, loco de dolor, saltando a todos lados. Pero estaba sujeto y en ese momento oyó el ronco ladrido de un perro. Mientras el cuatí esperaba en la orilla del monte que cerrara bien la noche para ir al gallinero, el hombre de la casa jugaba sobre la ramilla con sus hijos, dos criaturas rubias de 5 y 6 años, que corrían riendo, se caían, se levantaban riendo otra vez y volvían a caerse. El padre se caía también con gran alegría de los chicos. Dejaron por fin de jugar porque ya era de noche, y el hombre dijo entonces, voy a poner la trampa para cazar a la comadreja, que viene a matar a los pollos y robar los huevos. Y fue y armó la trampa. Después comieron y se acostaron. Pero las criaturas no tenían sueño y saltaban de la cama, del uno a la del otro, y se enredaban en el camisón. El padre, que leía en el comedor, los dejaba hacer, pero los chicos de repente se detuvieron con sus saltos y gritaron: «¡Papá! ¡Ha caído la comadreja en la trampa! ¿Tú qué estás ladrando? Nosotros también queremos ir, papá». El padre consintió, pero no sin que las criaturas se pusieran las sandalias, pues nunca los dejaba andar descalzos de noche, por temor a las víboras. Fueron. ¿Qué vieron ahí? Vieron a su padre que se agachaba teniendo al perro con una mano, mientras con la otra levantaba por la cola a un cuatí. Un cuaticito chico aún, que gritaba con un chillido rapidísimo y estridente, como un grillo. «Papá, no lo mates», dijeron las criaturas. «Es muy chiquito. Dánoslo para nosotros». «Bueno, se los voy a dar», respondió el padre. «Pero cuídenlo bien y, sobre todo, no se olviden de que los cuatís toman agua como ustedes». Esto lo decía porque los chicos habían tenido una vez un gatito montés, al cual a cada rato le llevaban carne, que sacaban de la fiambrera, pero nunca le dieron agua, y el gatito murió. En consecuencia, pusieron al cuatí en la misma jaula del gato montés, que estaba cerca del gallinero, y se acostaron todos otra vez. Cuando era más de medianoche y había un gran silencio, el cuaticito, que sufría mucho por los dientes de la trampa, vio, a la luz de la luna, tres sombras que se acercaban con gran sigilo. El corazón le dio un vuelco al pobre cuaticito al reconocer a su madre y sus dos hermanos que lo estaban buscando. «¡Mamá, mamá!», murmuró el prisionero en voz muy baja para no hacer ruido. «¡Estoy aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡No quiero quedarme! ¡Mamá!», y lloraba desconsolado. Pero a pesar de todo estaban contentos porque se habían encontrado y se hacían mil caricias en el hocico. Se trató enseguida de hacer salir al prisionero. Probaron primero cortar el alambre tejido y los cuatro se pusieron a trabajar con los dientes, mas no conseguían nada. Entonces a la madre se le ocurrió de repente una idea y dijo: «Vamos a buscar las herramientas del hombre. Los hombres tienen herramientas para cortar fierro. Se llaman limas. Tienen tres lados como las víboras de cascabel. Se empuja y se retira. Vamos a buscarla». Fueron al taller del hombre y volvieron con la lima. Creyendo que uno solo no tendría fuerzas bastantes, sujetaron la lima entre las tres y empezaron el trabajo. Y se entusiasmaron tanto que al rato la jaula entera temblaba con las sacudidas y hacía un terrible ruido. Tal ruido hacía que el perro se despertó lanzando un ronco latido. Mas los cuatís no esperaron a que el perro les pidiera cuenta de ese escándalo y dispararon al monte dejando la lima tirada. Al día siguiente los chicos fueron temprano a ver a su nuevo huésped, que estaba muy triste. «¿Qué nombre le pondremos?», preguntó la nena a su hermano. «Ya sé», respondió el varoncito. «Le pondremos 17». «¿Por qué 17? Nunca hubo bicho del monte con nombre más raro». Pero el varoncito estaba aprendiendo a contar y tal vez le había llamado la atención aquel número. El caso es que se llamó 17. Le dieron pan, uvas, chocolate, carne, langostas, huevos, riquísimos huevos de gallina. Lograron que en un solo día se dejara rascar la cabeza, y tan grande es la sinceridad del cariño de las criaturas que al llegar la noche, el cuatí estaba casi resignado con su cautiverio. Pensaba cada momento en las cosas ricas que había para comer ahí y pensaba en aquellos rubios cachorritos de hombre que tan alegres y buenos eran. Durante dos noches seguidas, el perro durmió tan cerca de la jaula que la familia del prisionero no se atrevió a acercarse con gran sentimiento. Cuando a la tercera noche llegaron de nuevo a buscar la lima para dar libertad al cuaticito, este les dijo: «Mamá, yo no quiero irme más de aquí. Me dan huevos, son muy buenos conmigo. Hoy me dijeron que si me portaba bien, me iban a dejar suelto muy pronto. Son como nosotros, son cachorritos también, y jugamos juntos». Los cuatís salvajes quedaron muy tristes, pero se resignaron, prometiendo al cuaticito venir todas las noches a visitarlo. Efectivamente, todas las noches, lloviera o no, su madre y sus hermanos iban a pasar un rato con él. El cuaticito les daba pan por entre el tejido de alambre y los cuatís salvajes se sentaban a comer frente a la jaula. Al cabo de 15 días, el cuaticito andaba suelto y él mismo se iba de noche a su jaula. Salvo algunos tirones de orejas que se llevaba por andar muy cerca del gallinero, todo marchaba bien. Él y las criaturas se querían mucho, y los mismos cuatíes salvajes, al ver lo bueno que eran aquellos cachorritos de hombre, habían concluido por tomar cariño a las dos criaturas. Hasta que una noche muy oscura, en la que hacía mucho calor y tronaba, los cuatíes salvajes llamaron a cuaticito y nadie le respondió. Se acercaron muy inquietos y vieron entonces, en el momento en que casi la pisaban, una enorme víbora que estaba enroscada en la entrada de la jaula. Los cuatís comprendieron enseguida que el cuaticito había sido mordido al entrar y no había respondido a su llamado, porque acaso estaba ya muerto. Pero lo iban a vengar bien. En un segundo, entre los tres, enloquecieron a la serpiente de cascabel, saltando de aquí para allá. Y en otro segundo, cayeron sobre ella, deshaciéndole la cabeza a mordiscones. Corrieron entonces adentro, y allí estaba en efecto el cuaticito, tendido, hinchado, con las patas temblando y muriéndose. En balde los cuatis salvajes lo movieron. Lo lamieron en balde por todo el cuerpo durante un cuarto de hora. El cuaticito abrió por fin la boca y dejó de respirar, porque estaba muerto. Los cuatis son casi refractarios, como se dice, al veneno de las víboras. No les hace casi nada el veneno, y hay otros animales, como la mangosta, que resisten muy bien el veneno de las víboras. Con toda seguridad el cuaticito había sido mordido en una arteria o una vena, porque entonces la sangre se venena enseguida y el animal muere. Esto le había pasado al cuaticito. Al verlo así, su madre y sus hermanos lloraron un largo rato. Después, como nada más tenían que hacer allí, salieron de la jaula, se dieron vuelta por mirar por última vez la casa donde tan feliz había sido el cuaticito, y se fueron otra vez al monte. Pero los tres cuatís, sin embargo, eran muy preocupados, y su preocupación era esta. ¿Qué iban a decir los chicos cuando al día siguiente vieran muerto a su querido cuaticito? Los chicos le querían muchísimo, y ellos, los cuatís, querían también a los cachorritos rubios. Así que los tres cuatís tenían el mismo pensamiento, y era evitarles ese gran dolor a los chicos. Hablaron un rato largo y al fin decidieron lo siguiente. El segundo de los cuatís, que se parecía muchísimo al menor en cuerpo y en modo de ser, iba a quedarse en la jaula en vez del difunto. Como estaban enterados de muchos secretos de la casa, por los cuentos del cuaticito, los chicos no desconocerían nada. Extrañarían un poco algunas cosas, pero nada más. Y así pasó, en efecto. Volvieron a la casa. Y un nuevo cuaticito reemplazó al primero mientras la madre y el otro hermano se llevaban sujetos a los dientes el cadáver del menor. Lo llevaron despacio al monte y la cabeza colgaba balanceándose y la cola iba arrastrando por el suelo. Al día siguiente, los chicos extrañaron efectivamente algunas costumbres raras del cuaticito, pero como este era tan bueno y cariñoso como el otro, las criaturas no tuvieron la menor sospecha. Formaron la misma familia de cachorritos de antes. Y como antes, los cuatís salvajes venían noche a noche a visitar al cuaticito civilizado. Se sentaban a su lado a comer pedacitos de huevos duros que él les guardaba, mientras ellos le contaban la vida en la selva. Historia de dos cachorros de cuatí y de dos cachorros de hombre. Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva.